continuamos en Euskal Herria. Después de terminar esa entrevista con Luis Javier Tellería, es momento de la tertulia y de presentar a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros. Por un lado, a través de la línea telefónica, tenemos a Iker Vizcargoenaga. Egunon, Iker.
Bai, egunon.
Y a Joseba Aguirretxea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Primera cuestión que quería comentar y poner encima de la mesa, el fallo de la Gran Sala de Estrasburgo, que bueno, pues declaraba ilegal la sentencia 197/2006. Bueno, hemos escuchado ya muchas valoraciones a lo largo de la semana, así que yo quería plantearlo desde otro punto de vista, más que nada porque evidentemente todo esto ha supuesto un duro golpe político para el gobierno de Mariano Rajoy. Habrá que ver cómo lo gestiona, pero ya para domingo hay, por ejemplo, una manifestación convocada por la AVT, va Ana Botella, va Esperanza Aguirre y el PP, bueno, pues está esperando, no sabe qué hacer. La pregunta con la que quería empezar la tertulia, Iker, si te parece, empiezo contigo. ¿Está el PP incómodo en esta situación? ¿Va a poder gestionar bien todo esto?
Bueno, que esté incómodo es evidente, tanto en cuanto el tema de Estrasburgo le ha dado un repolvo en términos jurídicos. Políticamente esto tiene las trazas y cada día estamos viendo más datos de ello, de que al final va a derivar en una pelea interna en el seno de la derecha española, en el seno del PP y de los grupos afines, ¿no? Todo el mundo sabe pues, que Mariano Rajoy tiene una posición interna bastante bien definida, pues estás hablando de Esperanza Aguirre y González y Botella y compañía, y parece que se van a sumar al carro de diversos grupos pues, para hacerle un poco la cama a Mariano Rajoy, ¿no? Que es en ese momento un poco noqueado. En todo caso, y al hilo de este tema, y seguramente igual profundizaremos luego, yo quería llamar también la atención en el papel que están desempeñando determinados medios de comunicación, ¿no? Pues al final es lo que los toca también muy, muy de cerca, y siempre se ha dicho que los medios deben ejercer un servicio social. Yo creo que determinados medios de comunicación editados en Madrid están alimentando las bajas pasiones de muchísima gente en el Estado. Yo creo que también hay motivo de reflexión en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso, perdón, más adelante, supongo.
Joseba, desde Madrid, ¿cómo se ha vivido todo esto? ¿Cómo estás viendo tú a la derecha y el gobierno de Mariano Rajoy tras esta decisión de Estrasburgo?
Hombre, pues un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo creo que, evidentemente, es una situación hiperincómoda para el Partido Popular. Pero yo creo que es por dos motivos. Yo creo que sabían que esto podía pasar y por dos razones es lo que les generaba tanta incomodidad y tanto problema. Por una parte, por el contenido, porque estoy convencido de que así lo han hecho. Además, en el momento que han presentado el recurso es porque no están de acuerdo con que se derogue la ley doctrina Parot. Pero desde una perspectiva pragmática, además, por una segunda razón. Es decir, porque si la gran sala acordaba, como ha acordado, que la derogaba, se le generaba un problema interno. Un problema interno en el seno del partido y en el seno de la sociedad también, y la tiene que gestionar el gobierno, ¿no? Entonces, en esta tesitura, pues yo creo que si Mariano Rajoy se ha acostumbrado hasta ahora en hacer que las cosas las solucione el tiempo, es decir, no hacer nada, pero no hacer nada en cualquier otra cuestión tampoco, y en eso también me da la sensación de que no va a hacer nada, porque él personalmente todavía no ha dicho nada sobre este asunto. Y no sabemos lo que exactamente piensa, no en torno a la sentencia, que supongo que pensará lo mismo que pensaba cuando decidió recurrirla, pero sobre la gestión de esta sentencia. La gestión en el sentido de cómo se aplica esto en el Estado español y cómo cree que debe de ir aplicándose a las personas que fueron sentenciadas, se fueron juzgadas y después aplicas esto, y cómo se gestiona este tema desde la perspectiva social, con las víctimas del terrorismo, con gente de su propio partido, etcétera. Que algunos aprovechan que, digamos, que el río revuelto para pescar, por supuesto que sí, evidentemente. Pero en su casa hasta ahora no han podido con él. Por mucho que algunos piensen que algunos tienen mucho, mucho poder, porque salen en muchos medios de comunicación y salen muchas veces, en el fondo, cuando se hace recuento de armas, como se hizo en su momento en el Congreso de Valencia, tiene menos poder de lo que piensa que tienen. Y Rajoy igual tiene más de lo que se piensa que tiene.
Luego también está el tema que también ha sido citado estos días en varios medios y tertulias, y es la oportunidad que ha perdido el gobierno español, tanto este como el anterior, de hacer pedagogía con la sociedad del Estado español, ¿no? ha habido oportunidades de sobra y también en este tema de explicar a la sociedad del Estado español un punto de vista diferente al que se está expresando en este momento, ¿no? Por la mayoría de los medios de comunicación. Y ahora, cuando se ha producido esta sentencia y este fallo contrario a la doctrina 197/2006, es cuando al gobierno español se le viene encima un problema muy gordo, y es explicar a la sociedad y a sus votantes también con un perfil ideológico muy, muy concreto qué problema tienen delante y cuál es el resultado de ese problema. Cuando han tenido, por ejemplo, el año pasado, cuando llegó la primera sentencia en primera instancia, oportunidades para explicarles que efectivamente esa doctrina no era acertada y que vulneraba derechos. Sin embargo, han preferido tirar adelante hasta el 2000 han topado con el muro de Salzburgo, ¿no? Y luego también habría que citar el papel que están desempeñando de diversos grupos, asociaciones de víctimas, que más allá de esa condición sobrevenida y trágica, tiene una agenda política muy marcada. Ya lo sufrió en sus carnes el gobierno de Zapatero y lo está sufriendo ahora también el gobierno de Rajoy. Son grupos que más allá de esa condición de víctimas que en muchos casos se le atribuye, tienen un perfil ideológico muy muy marcado y muy cercano a la extrema derecha. Y son los que están marcando la agenda política o pretenden marcar la agenda política también en numerosas ocasiones, y lo estamos viendo en estos días. Yo creo que también ahí los mandatarios españoles y tanto el político del PSOE como el PP deberían hacer una reflexión al respecto.
Bueno, ya hace poco ya que las víctimas son, cada una es una y es diferente. Y cada víctima tiene su vida, tiene su experiencia y tiene su historia. Y que seguramente las asociaciones evidentemente pues derivan o tienden, como el tiempo nos lo ha demostrado, hacia ciertas tendencias. Pero yo creo que en este caso habría que tener en cuenta que las víctimas, y quizás lo que voy a decir yo es no es políticamente correcto, pero las víctimas de lo que fuere, desde el momento que son víctimas, quedan de alguna manera desactivadas para la acción política. Y por una sencilla razón, porque son víctimas, porque han vivido. Y cuando alguien ha sufrido tanto, es muy complicado que sea capaz de tener una visión, objetiva, una visión que pueda ser capaz de ser incluso a veces pragmática, de poder ser capaz de ceder, de poder ser capaz de negociar, de poder ser capaz de cuestionar. Es decir, es muy complicado, porque el sufrimiento que se tiene es tal que a veces no deja ver las cosas como se ven desde el exterior. Por lo tanto, yo creo que las víctimas hay que cuidarlas de una manera muy concreta, sean de lo que fueren. En el momento que eres víctima, eres una persona débil ya. Por lo tanto, eso hay que dejarlo aparte. Las políticas las tienen que hacer los políticos y las personas que están encargadas de lo mismo. Han de escuchar a todos, evidentemente. Han de escuchar y han de cuidar también. Pero a partir de ahí, las líneas que tienen que trazar. Y tú dices que era un buen momento para hacer una pedagogía política. Hombre, evidentemente es muy duro cuando a alguien le dicen que va a hacer la cárcel a la persona que ha asesinado a su padre, a su madre, a su hermano, a su novio, a lo que fuere, ¿no? Entonces, ante esa tesitura, la reacción que tienen, pero el gobierno tiene que saber gestionar eso. Pero lo que no ha sabido gestionar es que pensaban que el Tribunal de Estrasburgo no iba a dar esta sentencia. Y por lo tanto no han sido capaces de preparar el terreno para ello. Porque pensaban que, y aún siguen pensando, que aunque el Tribunal de Estrasburgo ha dado esta sentencia, ellos tienen razón. Y ha sido una especie, algunos, los más lanzados, están diciendo hasta que es un contubernio de ese típico que España siempre acusa a los demás, ¿no? Pero bueno, no ha sido capaz de reaccionar. Yo creo que en el Reino Unido se funcionó de otra manera, y mira si allí también ocurrió, que casi le sale hasta el ejército a la calle, ¿no? Bueno, en Belfast, por supuesto, en el Gran Norte salía el ejército a la calle, pero en toda Inglaterra. Y ahí fueron capaces después de darle un poquito a la vuelta al tema del tema, sobre todo penitenciario, ¿no? Hombre, yo creo que ahora no sé cómo va a tener que gestionar el gobierno español toda esa escalonada. Y ayer le oí a alguien, si esto llega a ocurrir con el gobierno socialista, que es el Tribunal de Estrasburgo da esta sentencia, la que hubiera montado el Partido Popular, evidentemente, en su globalidad.
Bueno, ¿y qué opináis de la respuesta, en este caso, por ejemplo, en boca de Asier Arraiz, de no organizar esos Ongietorris por responsabilidad política, porque era una petición que se le hacía, bueno, desde el gobierno de Gasteiz? El propio Íñigo Urkullu lanzaba un mensaje desde ayer, si no me equivoco, directo a la izquierda a Berzale, y ayer el propio gobierno español, de hecho el ministro del Interior, hablaba sobre este tema, y decía que gracias a la operación contra Herrera, bueno, pues ahora algunos van a tener más cuidado a la hora de expresar pues ciertos sentimientos en la calle. Bueno, ¿cómo veis todo esto?
Bueno, yo creo que las palabras de Arraiz, o en general la actitud que pueda dar el sorteo de Esquerra Abertzale, no se debe tanto a peticiones y desde luego no a operaciones policiales, como a saber pues qué clima se está creando en el Estado español y en cierta manera se está difundiendo a través de diversos medios, y actuar con la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Pues saber que probablemente no es el momento, en este momento, de ejercitar actos pues que pueden ser más leña al fuego, aunque pudieran estar sin duda basados en la legalidad sin ningún problema, pero desde luego yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y de asumir que en este momento probablemente sería más problemático que otra cosa. En cualquier caso, a mí las palabras del ministro de Interior me parecen una sobrada increíble. O sea, está diciendo que ha detenido a 18 personas de forma preventiva para evitar que se produzcan actos de recibimiento a presos, sabiendo que iba a venir una sentencia en su contra por parte de Salvo. Me parece, no sé, incluso desde el punto de vista legal, bastante bastante grave. Y yo creo que demuestra un poco también el talante democrático de algunos mandatarios españoles.
Bueno, ayer en Madrid, el Congreso de los Diputados, que rechazó con los votos del PP y de UPN las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014, y en relación con todo eso era evidente que así iba a suceder, que el PP iba a imponer su rodillo, en este caso con el voto a favor de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, quería hablar sobre Cristóbal Montoro, que últimamente se está destacando por su optimismo en cuanto a la situación económica. Además, ayer recibía un espaldarazo en cuanto a datos oficiales, vamos a decir, porque el Banco de España anunciaba, bueno, pues el fin oficial de la recesión, y Montoro, bueno, pues anunciaba lo que anunciaba. ¿Qué opináis sobre que se esté saliendo de la recesión económica y sobre que las cosas van mejor? Que es básicamente el discurso que escuchábamos estos días al ministro de Hacienda.
Bueno, ahora es el discurso que escuchábamos al ministro de Hacienda, y otra cosa es si las cosas van mejor o van peor. Es decir, hay datos que son objetivos, y evidentemente una cosa es que se acabe la recesión. Si la gente o alguien piensa que porque el Banco de España da ese dato, a partir de mañana aquí ya desaparece el desempleo, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene poder adquisitivo, todo el mundo va a poder acceder a créditos con facilidad, etcétera, etcétera, vamos, paus. Es decir, eso no va a ser así. Por una sencilla razón, porque los periodos de inicio de recuperación económica suelen ser muy lentos, como una rueda grande que hay que empezar a darle la vuelta. Sí es verdad que es mejor que empiece a moverse la rueda a que esté parada o que vaya hacia atrás, como ha ido hasta ahora, ¿no? Y en este caso es una especie de situación en la que esa rueda empieza poco a poco a girar. Pero las consecuencias de esos primeros giros de esa rueda no se verán hasta dentro de 2-3 años igual. Y yo no es que no quiera ser optimista, espero que además seamos capaces. La base de una recuperación económica como la de Euskadi en estos momentos, por ejemplo, no voy a entrar contra la de España porque lo veo más complicado, es poder ser capaces de volver a tener nuevos mercados en el exterior y empezar a poder vender. Empezar a poder vender productos que hasta ahora hemos sido capaces de vender, ¿no? Con un plus, que es decir, que cada día se tiene que ser más competitivo. Y claro, para ser más competitivo hay que hacer las cosas o mejor o más baratas, o las dos cosas. Y eso ya sabemos lo que supone. Supone a veces pues tener que apretar muchos lados, ¿no? Hemos tenido el varapalo del tema de Fagor estas dos últimas semanas, etcétera, y creo que, bueno, en Euskadi pues tampoco es que se tambaleara tanto el tema económico global, ¿no? Pero las palabras de Montoro lo decía el otro día la diputada Rosa Díez, que parece usted el ministro de todo, porque es que es el único ministro, el que sale para todos los temas, para el tema de la administración local, para el tema de la economía, para el tema de los presupuestos. Hombre, es un hombre con una cartera importante, ¿no? Pero digamos que es la cara de Rajoy en todas estas áreas. Y, hombre, lo del optimismo de Montoro igual tiene que hacer ese papel también, ¿no? Pero porque sabe que se está un poquito mejor que antes, porque como decía alguien, más abajo ya no se podía llegar. Yo creo que sí, se podían llegar más abajo. Pero bueno, situarlo en la escenificación de un gobierno que está en ese momento con la responsabilidad de tener que decir, oiga, que ya ahora vamos un poco mejor. Bueno, pues claro, ya sabemos, ¿no?, que dos pesetas es el doble de uno, y te lo siguen siendo dos pesetas.
Sí, luego también hay que decir que las últimas semanas llevamos escuchando determinadas declaraciones en el mismo sentido, ¿no?, tendentes a trasladar a la opinión pública la sensación de que el Estado español está saliendo de la crisis. Hasta el propio Botín se apuntó al carro diciendo que estaba entrando dinero a expuertas, lo que resultaron unas declaraciones un tanto chocantes y, por no decir otra cosa. Lo cierto es que el crecimiento 0,1% en un trimestre, pues efectivamente rompe una tendencia, pero en sí mismo no significa gran cosa. Entre otras cosas, pues igual que para comenzar una recesión hace falta dos trimestres consecutivos de decrecimiento, pues para darle la vuelta o para decir que una recesión ha terminado, pues también deberían hacer falta por lo menos dos trimestres consecutivos de crecimiento. En cualquier caso, efectivamente es cierto que, por ejemplo, para revertir la caída en el empleo o para empezar a producir nuevos empleos, pues hace falta tasas de crecimiento sostenidos en torno al 2%, y teniendo en cuenta que en el Estado español el principal problema es ese, el desempleo, pues estamos diciendo que, pues, que efectivamente pues en como mínimo 2-3 o incluso más años pues no se ve ninguna luz al final del túnel, ¿no? También hay que recordar que desde que explotó la burbuja financiera inmobiliaria hace 6 años hemos vivido situaciones tan parecidas de recesión, luego repunte. Hace 2 años el PIB del Estado español creció un 0,9% y volvió a caer. Entonces, bueno, pues todavía creo que se están lanzando algunas campanas al vuelo demasiado pronto por parte del PP, ¿no?, que también, bueno, están en su papel. Y de cara a la economía de Euskal Herria, pues efectivamente creo que son noticias más positivas el hecho de que en otros estados europeos o países europeos, como Alemania, Gran Bretaña, etcétera, la economía sí está creciendo de una forma bastante más potente que en el Estado español, y es ahí donde hay que buscar seguramente nuevos nichos de mercado y que seguir exportando incluso más de lo que se hacía anteriormente.
Bueno, ya, hablando de situación económica, Joseba, lo mencionabas tú, el tema a favor electrodomésticos, parece que la cuestión, bueno, estos últimos días lamentablemente se ha embarrado un poquito. Hay críticas, por ejemplo, del Partido Popular a la gestión que hace de todo esto el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, bueno, también ha criticado o ha preguntado a Corporación Mondragón, a Cooperativa Mondragón, si iba o si quería realmente salvar a favor electrodomésticos. ¿Cómo veis, llegados a este punto, la situación de favor electrodomésticos y todo lo que ha surgido alrededor?
Hombre, no, solamente yo quería decir un pequeño dato a lo que antes estábamos comentando y ha comentado el compañero también. Es decir, las mejores perspectivas que, por ejemplo, pueda plantear Montoro o incluso Zapatero, me da igual, desde una perspectiva del gobierno español, las mejores perspectivas de situación económica que pudiera tener España o el Estado español son planteando cotas de paro entre el 8 y el 10% como maravilla. Es decir, situaciones que, como decía mi compañero Pedro Maspierre el otro día, Alemania o Estados Unidos consideraría inadmisibles. Pues esa es la realidad. ¿Y por qué es la realidad? Pues porque el problema de España es, para empezar, problema de producto. Es decir, su sistema productivo es el problema. Porque hasta ahora ha estado basado en turismo en el Mediterráneo, casas para extranjeros y construcción. Y claro, eso es un producto tan volátil que eso nunca te va a generar situaciones estables. Yo creo que el problema de España es, para empezar, ese. Y segundo, a partir de ahí, pues es muy, muy difícil mantener un empleo estable o capacidad de generar empleo, ¿no? Por lo tanto, los picos constantes van a ser de arriba y abajo, de arriba y abajo. Dicho esto, y respondiendo a lo que me comentabas, yo, Miquel, hombre, en lo que no se puede hacer ahora, aprovecharse y llevar el asco a la sardina y empezar a jugar en este vals en el que a ver si yo saco algo, ¿no?, de esta historia. Lo del Partido Popular me parece, pues muy bien, que se lo guarde, porque no aporta nada a nada. Y en el tema de lo del Partido Socialista Vasco, hombre, yo entiendo, el tema de la Corporación Mondragón en su globalidad no es que ha sido algo que sea muy, muy, no sé cómo decir, transparente, ¿no? Es una cooperativa, es un mundo de cooperativas. Al final es la séptima corporación o empresa de todo el Estado español, que mueve a miles y miles de personas Y, hombre, cuando ocurren estas cuestiones y cuando oyes que los trabajadores empiezan a salir a la calle, los que han quedado fuera, y empiezan a decir que esto es un engaño, esto es no sé qué, no sé cuántos, hombre, alguien algo habrá tenido que decir. Pero bueno, el otro día me comentaba uno también, uno que es socio cooperativista, decía, pues sí, ha habido asambleas y asambleas en las que se han dado los datos, se han dicho cómo ha ido y todos los trabajadores han aceptado los planes de gestión para el siguiente año. Por lo tanto, ahora, hombre, podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, pero bueno, creo que las cosas se deben de hacer como se deben de hacer. La corporación debe asumir este reto. Estoy convencido de que además será capaz de sacarlo con las medidas que tenga que tomar y sobre todo con desde la perspectiva social, pues colocando o viendo lo mejor para esas personas que han quedado sin trabajo ahora.
Sí, bueno, desde luego es un hecho insoslayable que para llegar a este punto algo te habrá hecho mal desde el punto de vista de la gestión, y creo que eso es evidente y también habrá que fijar las responsabilidades en ese sentido. Y al respecto, yo creo que, o por lo que he entendido, algunas personas que han dirigido la Regional de Fagor en el electrodoméstico durante años ahora están al frente de la corporación, ¿no? En todo caso, y dicho eso, también es cierto que Fagor Electrodomésticos es una de las principales partes productivas de la economía productiva de ese país, y habría que hacer un esfuerzo pues por reflotarla o por lo menos por mantener la capacidad productiva en aquellos ámbitos en los que se ha demostrado eficiente, ¿no? Pues igual no es posible salvarlo todo, pero de luego hay que hacer el esfuerzo por mantenerlo lo máximo posible, porque estamos viviendo tiempos en los que se está eliminando, o sea, desapareciendo buena parte del tejido productivo de ese país, empresas que están cerrando, y desde luego habría que hacer lo posible, más allá de las responsabilidades que se deriven de la situación de cada cual, habría que hacer un esfuerzo por mantenerlo, tanto esta empresa o esta compañía como el resto que sea necesario, ¿no?
Bueno, pues seguro que el tema de Fagor Electrodomésticos nos seguirá dando de qué hablar, pero por hoy tenemos que dejarlo aquí porque queda solo un minuto para las 9 de la mañana, así que no tenemos más tiempo para comentar ni otro tema ni seguir indagando en estos de los que hablábamos. Iker, Joseba, mi esker, urrengo asterarte, ondo segi.
Bai, ondo segi, bai.